Marcos 9, versículos 30 al 37. Y dice la palabra de Dios así: Saliendo de allí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba: ¿Qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: Si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo: El que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos muestra, Señor, día con día cada uno de nosotros, Señor. Si hoy estamos aquí, Señor, no es por nuestras propias fuerzas, Señor, sino es porque tú eres quien nos ha levantado, nos ha permitido, Señor, dar tener ese aliento, Señor, de vida en el cual lo recibimos de ti, Padre, y podemos asistir, Señor, para venir a alimentarnos, para venir a honrar, para venir a glorificar tu precioso nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar nuestro tiempo en vanidades, Señor, sino que lo invertamos más, Señor, para la obra, Señor, de Cristo. Toda la gloria y la honra recibe la Dios en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la vida del cristiano es ilógico pensar que hemos nacido para hacer nada en esta vida. En la vida del cristiano es ilógico pensar que no sirvo para nada. En la vida del cristiano es ilógico pensar, después de tantos años en la fe cristiana, no servir al Señor. Porque simplemente esos pensamientos no son bíblicos, hermano. El título de este sermón, hermano, se llama así: No sirves para vivir si no vives para servir. Agárrese de su silla, hermano. Gloria a Dios. Cristo es nuestro mayor ejemplo en cuanto a cómo vivir, hermano, y profesar la fe cristiana. Él nos ha dado el ejemplo de tener la humildad necesaria de reconocer la grandeza de su majestad y, sobre todas las cosas, seguir su ejemplo. Si hay algo que nosotros, hermano, tenemos que hacer como cristianos, es ser ambiciosos. Ser ambiciosos, hermano, en el sentido de que cada día que pasa debemos de ser ambiciosos en ser más aportadores hacia la obra de Cristo, hermano. Recordar diariamente que la vida que nosotros tenemos no nos pertenece, hermano. Él es quien nos ha dado la vida y la venidera es por gracia y por amor de Él. No es porque nosotros la merezcamos, no es porque nosotros hayamos hecho obras, no es porque yo haya venido delante de Dios y le haya pedido, no, es porque Él me ha salvado, Él es quien me ha perdonado, Él es quien me ha dado la vida y Él lo ha dado para su servicio. Vamos a leer Marcos 9, versículos 30 y 32. Dice así: Saliendo de allí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo de Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Jesús vino para servir, hermano, y no para ser servido. Marcos 9:32, 9:31, es la segunda vez que nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte. Lo habíamos visto anteriormente en el capítulo 8, versículo 31, en el cual Él anuncia por primera vez su muerte. Y un detalle importante que que agrega Marcos nuevamente es que después de que Jesús les anuncia y les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará. Menciona en el versículo 32, dice, no entendían lo que decían y tenían miedo de preguntar a Jesús. Lo mismo que pasó con Pedro, lo que vimos en el capítulo 8, no podían entender, no podían comprender cómo es que el Hijo de Dios tenía que morir si estaba presentado como el Mesías, si Él se presentaba como el Mesías. Y ellos no podían asimilar en sus cabezas cómo el Mesías va a morir. No podían asimilar esta declaración de parte de Jesús. Pero ¿por qué ellos, hermanos, no podían asimilar esto que Jesús les estaba anunciando? Yo tengo que morir si yo soy el Mesías. Pero tengo que morir y voy a morir a manos de hombres, a manos, en manos de los gentiles. ¿Por qué los discípulos no podían entender? Pedro no lo comprendía y lo vimos anteriormente, como Pedro le dijo, hey, Señor, no, ven para acá Jesús, ven, serás el maestro, pero te reprendo, no vas a hacer eso. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue la contestación de Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Que todos los discípulos, aquí Marcos señala, que no entendían lo que les decía. Que al igual que Pedro, ellos estaban en la misma situación en su pensamiento. La diferencia es que Pedro era el testarudo. Era el testarudo, ¿por qué? Porque era el que se atrevía a hablar. Porque era el que se atrevía a dirigirse a Jesús y decirle las cosas. Pero lo mismo que pensaba Pedro, lo mismo que dijo Pedro, es lo mismo que pensaban también los discípulos. No les cabía en la mente eso que estaba diciendo el Salvador, el Mesías. Tienes que morir. ¿Por qué tienes que morir si tú eres el Mesías? No comprendían la humildad del siervo. No comprendían la humildad de Jesús. No comprendían cómo el Mesías vino para servir y no ser servido. Pero para entenderlo un poquito mejor, vamos a Daniel, capítulo 7, versículo 13. En esta visión que él tiene de las cuatro bestias, él menciona cuatro reinos poderosos sobre la faz de la tierra, que tuvieron su imperio, tuvieron su poder, tuvieron su momento de gloria, pero al final de todo fueron derrotados. Versículos que vemos desde el 2 hasta el 12, te vas a encontrar, hermano, donde menciona a un reino que es en forma, es una bestia en forma de león con alas de águila representando a Babilonia, al oso representando al reino medo-persa, al leopardo representando al reino griego y a la bestia espantosa y muy fuerte siendo el reino romano. Y todos y cada uno de ellos tuvieron su momento de poder, tuvieron su momento de gloria, pero al final del día fueron derrotados. Versículo 13 de Daniel lo vamos a leer. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿El reino de quién? Del Hijo del Hombre. ¿Cómo se presentaba Jesús con los discípulos? ¿Cómo les anunciaba su muerte? El Hijo del Hombre tiene que morir. Pero los discípulos, en las enseñanzas que recibían por parte de los judíos, de los maestros, pues ellos decían, es que el Mesías viene para reinar y su reino es indestructible. El reino del Hijo del Hombre es indestructible, va a reinar para siempre porque a Él se le va a dar dominio sobre todo, sobre todos. Se le será dado ese dominio. Entonces viene Jesús y le dice: hey, el Hijo del Hombre tiene que morir y después de 3 días va a resucitar. Pero ellos no lo podían comprender, su mente no les daba para entender lo que Él estaba diciendo, por lo que dice aquí en Daniel. ¿Cómo es que el Mesías, el Hijo del Hombre, va a morir? Se dice aquí en Daniel que el Mesías es un reino indestructible. Y en este caso, pues Él va a morir siendo destruido, ¿verdad? Ellos no podían comprender y eso les causaba un cierto conflicto a los discípulos. Nunca se habían imaginado ver al Mesías tan humilde y tan humillado. No lo podían comprender. Ellos no podían entender por qué Jesús era así, por qué se presentaba así. Jesús, tan humilde, siendo siervo, siendo servidor, incluso sirviendo a sus mismos discípulos, como Él se hincó delante de ellos para lavarle sus pies a cada uno de los discípulos. Y Él les dijo: así como yo hago con ustedes, así ustedes también lo tienen que hacer. Ellos nunca se imaginaron tal humildad del Salvador, tal humildad del Mesías, hermano. Y a lo largo de todo este evangelio de Marcos, hemos visto el servicio que prestaba o que presta nuestro Señor Jesucristo, todo el ejemplo que les dio de ser un siervo fiel a Dios. Jesús, lo que les estaba enseñando, el ejemplo que Él les daba, eran las mismas cosas que ellos pueden hacer. Es lo mismo, hermano. Todo lo que Jesús ha dejado aquí en la Biblia, todo lo que Él ha dejado en los evangelios, son cosas que los discípulos pueden hacer. No les está dejando cosas imposibles de hacer. Y eso mismo que les dejó a los discípulos es lo mismo que nos deja a nosotros, hermano. Pero pasa que de la misma manera que los discípulos no podían entender en su cabeza, no podían comprender lo que Jesús había dicho, el Hijo del Hombre tiene que morir. Yo estoy 100% seguro, hermano, que en algún momento, tal vez siendo la primera vez que leíste estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, te dijiste: pues ¿cómo va a morir? A lo mejor la primera vez que te predicaron, tal vez, que te acuerdes: híjole, pero si es el Mesías, ¿cómo tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que morir si Él es santo? Si Él es perfecto, eso no puede suceder. Y te causa cierta rabia cómo los fariseos lo trataban, cómo lo humillaban. ¿A poco no te da cierto así como que, híjole, qué tremendos? Un cierto coraje por cómo humillaban a nuestro Señor Jesucristo. Y cómo terminó hasta la muerte de cruz, la peor humillación que puede recibir una persona en aquellos tiempos. Y cómo Él lo recibió. Y tú sientes como que es impotencia. Híjole, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego ya nos explica el por qué. Pero alguna vez lo pensaste, hermano. Sentiste ese dolor, ese sufrimiento, esa impotencia de que no pudo ser evitado. Así estaba escrito. Pero en algún momento lo sentiste. Es lo mismo que sentían los discípulos. Pero Jesús, dándoles el ejemplo de ser un buen siervo, de ser un servidor, sirviendo a los demás, dando la mano al que la necesitaba, ellos nunca se imaginaron que tenían que vivir ese tipo de escenas, hermano. Vamos a leer más adelante, a partir del versículo 33. ¿Y cómo es que los discípulos, a continuación, estaban contrastando la obra de Cristo de siervo humilde? Por contrario a Jesucristo, a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos empiezan a demostrar que tienen un anhelo de gloria, de exaltación, un anhelo de recibir honores, reconocimiento. Vamos a leer a partir del versículo 33. Llegaron a Capernaum Y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Esta es la última estancia de Jesús en Capernaum, hermano. Cada día que pasaba se acercaba más el día de su muerte en Jerusalén. Y Marcos registra aquí que Jesús estaba con ellos en ese momento que iban caminando, pero de alguna manera no estaba. Su pensamiento estaba en otras cosas. Por ejemplo, estaba en su muerte. Él estaba pensando en cómo es que iba a llegar. Recuerde, Jesús le causó un cierto estrés, una fatiga emocional, una preocupación. También él era humano, cómo llegaría a la muerte. Y él se presentó delante de Dios y le dijo, Señor, si es posible que de ti pase esta copa, si tú quieres, así sea, pero que se haga tu voluntad. Y sufrió ese estrés y lo hemos visto en otras predicaciones, cómo es que él llegó a sudar sangre y la explicación científica pasa porque es estrés. Y Jesús, pues no estaba en ese momento en su pensamiento con ellos, sino una vez que llegan ya a la casa, Jesús les pregunta, ¿qué discutían por el camino? O sea, quiero que me digan qué fue lo que discutieron por el camino. Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Hermano, trasládate a esta escena de los discípulos. Y ya que Jesús les pregunta, ¿qué fue lo que discutían? Ellos se quedaron en silencio, no le contestaron y le dijeron, ah, es que estábamos viendo, Jesús, que pues a ver quién era el favorito, a ver quién era el favorito tuyo, quién va a ser el mayor, a quién tienes en primer lugar de la fila, quién es el último, a ver, no se atrevieron, hermano. Ellos se quedaron en silencio porque en lo profundo de sus corazones ellos sabían que estaba mal lo que estaban discutiendo, sabían que estaban pecando. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros esta situación, hermano? ¿Cuántas veces hemos deseado, anhelado recibir gloria, recibir títulos de honor, recibir honores por parte de las personas, recibir honores incluso por los hermanos? ¡Ah, qué bonito, hermano! ¡Qué bonito! Mis respetos. Como cristiano, mayor ejemplo. Hermano, todas esas palabras son agradables, son buenas, pero eso no se busca. Y lo vemos aquí a través de la palabra de Dios. Ellos guardaron silencio porque sabían que habían hecho mal. Discutir por recibir un alto honor, discutir por quién iba a recibir un mayor lugar. ¿Y cuántas veces, hermano, en la vida nos manejamos así? Tal vez dirás, pues no, en la iglesia, pues no, pero allá afuera, ya sea en la escuela, así en el trabajo, hacer las cosas por recibir cosas que le te eleven, que te hagan sentir el papas fritas, que te hagan sentir el yo las puedo todas. Y eso no está bien, hermano, eso no está bien. Como cristianos, debemos de ser ambiciosos en el sentido de buscar cada día glorificar más y más y más y más y más a Dios, pero nunca para recibir la gloria a nosotros. Nunca, hermano. Debemos de ser ambiciosos en el sentido de ser más para Él, menos para nosotros. Más para Él, menos para nosotros. Los discípulos por lo que discutían es que se crearon en su mente ser exaltados, siendo enaltecidos por ellos mismos. Su mente estaba divagando, yendo en un sentido contrario a la mente de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba demostrando lo que es ser un verdadero hijo de Dios, siendo un siervo. Y ellos se olvidaron de eso pensando en ser reyes. Pensando en ser reyes y recibir gloria, hermano. Olvidándose que sin cruz no hay Gloria, hermano. Y eso es algo que nosotros siempre debemos de recordar. Porque Jesús anuncia su muerte. Jesús les está anunciando su muerte. Y ellos están pensando en ser exaltados. Él les ha dado el ejemplo de ser un buen siervo, un siervo fiel delante de Dios. Y le dice, tengo que morir, tengo que padecer. Y ellos están pensando en la gloria. ¿Quién es el mayor? Y en alguna ocasión, hermano, probablemente lo hayas hecho. Y te has sentido mal por eso, al igual que lo que hicieron los discípulos. Te has quedado callado porque en el fondo sabes que pecaste. El orgullo, hermano, la soberbia nos hace mal. Y somos susceptibles a eso. Hemos todos estos estudios en el Instituto Peniel que hemos recibido nos ha hablado acerca de todos esos temas. El orgullo, la soberbia, nos desvía la mirada del propósito eterno por las cosas que están aquí en la tierra, hermano. Por las cosas que están aquí en la tierra. ¿Cuántas veces, aún siendo cristianos, no deseas la gloria de la tierra? Deseas tener dinero, deseas tener riquezas y hacer y deshacer y que te reconozcan. ¿Cuántas iglesias no se han desviado por causa de eso, hermano? ¿Cuántos pastores no se han desviado por causa de recibir gloria de las personas? Es algo muy delicado, hermano. Lo podemos ver, hay iglesias que están llenas de personas por gente, por, no sé si llamarle pastores, falsos maestros, que prometen las cosas de aquí en la tierra buscando lo terrenal, deseando la gloria aquí en la tierra. Los discípulos, su mente no estaba en que, Señor, en el reino de los cielos, pues cómo vamos a vivir, o Señor, ya quisiera estar allá. No, ellos estaban pensando, ¿quién es el mayor? Ellos lo están discutiendo aquí como pecadores. ¿Quién es el mayor de todos? Y la humanidad no es diferente a ellos. No somos nosotros diferente a ellos. Incluso nosotros mismos como creyentes, hermano. Divaga nuestra mente. Olvidamos el propósito del sacrificio de Dios. Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestras vidas. Una cosa, hermano, es buscar, y otra, tenerte en un concepto de merecer. Se trata de humildad. ¿Quieres santificarte? Te tienes que humillar delante de Dios, hermano. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba. La humildad, el ser humilde. Él, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sirvió. ¿Y cuántas veces nosotros queremos pasar eso a un lado, hermano? No tenemos la humildad suficiente para servir aún a nuestros propios hermanos en la iglesia. No tenemos la humildad suficiente para reconocer que somos un cuerpo en Cristo y que nos necesitamos unos a otros. Y que la iglesia avanza por la santificación, pero la santificación viene por medio de la humildad, de humillarte delante de Dios y reconocer que lo que tú eres y que lo que tú tienes no es por tus propias fuerzas, es por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces no nos ponemos en un plan de merecer tantas cosas? Y pensamos muchas veces peor que los del mundo, hermano, deseando puras vanidades, anhelando puras vanidades. Y se nos olvida que nosotros somos deudores delante de Dios por la misericordia que Él nos presenta cada día. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Humillarnos delante de Él. Hoy guardaba una imagen, como una captura de pantalla de una frase que me agradó mucho y lo vi muy ad hoc para este sermón, hermano. La obediencia a Dios nos va a traer bendición, hermano, a nuestras vidas. Y lo dice su palabra, no es algo que yo te diga. Pero el humillarte delante de Él te hace que tú le adores. Tú lo adoras. Y que lo hagas de tal manera que no seas una persona aparente nada más. Que las cosas que hagas para el servicio de Dios sean cosas que tú estás entregando, agradeciendo por el sacrificio que Él ha hecho por ti, por el perdón de tus pecados, por la gracia que te ha otorgado y que no merecías, por la misericordia que te da cada día y que no la mereces tampoco. Pero Cristo es tan bueno y tan amoroso que Él nos la ha dado. Recibimos misericordia de parte de Dios por medio de Jesús. ¿Y qué es lo que nosotros, lo mínimo que podemos hacer es entregar una vida de obediencia a Él, hermano? Humillarnos delante de Él. ¿Sabes qué, Señor? Te necesito porque realmente yo no estoy haciendo las cosas conforme a ti te gusta, las estoy haciendo conforme a mi mente cree que debe de ser para que las personas única y solamente me vean y digan, ah, sí, es un buen cristiano. Como los discípulos buscando, ay, ¿quién es el mayor? Yo seré el mayor. Yo por eso hago esto, porque quiero ser el mayor, quiero aparentar. Pero hay dos tipos, hermano, de personas que obedecen. Una es para mantener una reputación y recibir la aprobación de los hombres, y otros obedecen para agradar a Dios. Ambos actos por fuera parecen iguales, pero solamente uno adora al Señor. Que todo lo que hagas, hermano, sea para agradar a Dios. Que todo lo que hagas sea porque Dios reciba todo tu reconocimiento, toda tu gloria, toda tu honra y no para que los hombres te miren, no para que los hombres te vean. Pero para eso necesitas esa humillación. Efesios 4:2 lo puede buscar rápidamente. Dice que vivan con toda humildad y mansedumbre. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, hermano. ¿Cómo puedo yo tener esa humildad? ¿Cómo puedo yo saber cómo debo de tener esa humildad? Esa te la otorga únicamente el Señor cuando te predica y te habla a través de la palabra y reconoces que tú no eres nadie sin Él. Esa humildad te la da el Señor a través de la palabra y te la explica y te la dice, sin mí no eres nadie, apartado de mí no logras nada. Mira, yo soy tu mayor ejemplo, yo soy Jesús, el Mesías, yo sirvo a mis hermanos. Yo sirvo a cada uno de ustedes y les estoy dando ese ejemplo. Y eso mismo ustedes tienen que hacer, tienen que ser humildes en saber que no son merecedores de nada, en que están para servir y no para ser servidos. Debes de buscar dar servicio, no debes de buscar la gloria de los hombres y tampoco que te sirvan. Gloria a Dios. Y Jesús les contesta y les dice, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Ese debería o debe de ser un deseo natural en el cristiano. Una vez que Cristo te ha transformado, tienes un deseo natural de vivir fiel a Dios y buscar ser el primero en servirle, no en ser exaltado. Como cristianos debemos de ser ambiciosos, hermano, en el reino de Dios, buscando cada día más de Él, buscando cada día más de su presencia, buscando cada día más de su palabra y siendo lo mejor, buscando ser lo mejor o el mejor. Para Él, no para los demás, no para que te vean, no para que digan, ah, qué bonito cristiano, qué hermoso, qué perfecto, wow, yo lo sigo. No, porque tú no necesitas seguidores. Si te siguen a ti, lo único que vas a hacer va a ser acarrearlos al infierno. porque no tienes el poder tú de salvarlos. Cristo es el Salvador. Y nosotros tenemos que predicar, sí, dar testimonio y buscar cada día ser el mejor para Él. Como le decía Pablo a los Corintios, ¿verdad? Que habla acerca de correr la carrera, ¿verdad? Dice que todos debemos de correr la carrera, pero que solamente, dice, todos van a correr la carrera, pero solamente uno va a obtener el premio. Solamente uno va a obtener ese premio. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pues corran de tal manera la carrera para que obtengan ese premio. Todos debemos de correr esa carrera, hermano, y buscar ser el mejor. Ser el mejor en tu relación, en tu intimidad con el Señor, en tu ministerio, en tu servicio, en tu trabajo, en tu escuela, en donde sea, tienes que ser el mejor para Dios. Pero desde luego, lo que Jesús está hablando es aquí en ese momento, en el servicio a los hermanos, en el servicio a la iglesia. Servidor de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hermano. Es algo, hermano, que en el cristiano debe de ser un deseo natural. Y ahorita cuando empezaba, que les dije, pues una disculpa, ¿verdad?, por todo el tiempo que se tardó para iniciar. Pero es que también faltan servidores, hermano. Faltan servidores. Las cosas se hacen mucho más rápido y mucho más fácil cuando es un cuerpo que está trabajando unido. Una persona no puede hacer todo el trabajo. Una persona te podrá hacer todo el trabajo de la misma iglesia, en los servicios y las prédicas y la música y los cantos y el sermón y el instituto. Pero ¿sabes qué, hermano? Se acaba, y se acaba pronto. Se acaba pronto esa persona, aún por el servicio a Dios, porque se está haciendo las cosas mal. Porque no deben de ser así. Porque como cuerpo de Cristo, y era lo que Jesús enseñaba, el servicio en el cuerpo de Cristo tiene que ser de todos. Él hizo todas las cosas para dejarles ese ejemplo. Imítenme a mí, era lo que decía el Señor. Imítenme a mí. Pero nosotros muchas veces no queremos salir de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad. Muchas veces la iglesia no quiere salir de su comodidad y decir, híjole, no, porque, ay no, qué difícil, no tengo tiempo de ir a hacer nada para el servicio del Señor, el ministerio, son cosas muy difíciles. Hermano, presenta un sacrificio y Cristo lo demostró. Sí, no es fácil, hermano. No es fácil cuando tienes que venir a servir y preparar y hacer y que hay que hacer aseo y que hay que preparar los cantos de la alabanza y que hay que ensayar y que hoy toca el sermón, me toca a mí, y que hoy me toca la clase y que hoy me toca el instituto y que hoy me toca ser ujier y que hoy... Hermano, no es fácil. No es fácil. Representa un sacrificio también para nosotros. Pero lo que hacemos no es para nosotros, es para la gloria de Dios. Y muchas veces, como no lo entendemos, divagamos igual que los discípulos en este momento con nuestro Señor Jesucristo. Creemos que no debe ser así. Queremos la gloria sin la cruz. No queremos ese sacrificio. No queremos el presentar un esfuerzo mayor de nosotros por prestar servicio a la iglesia, por prestar servicio a nuestros hermanos. Se nos hace muy difícil, híjole, no, muy pesado, ya ando cansado, ya ando agobiado. Pero ¿sabes qué, hermano? Si no se hace como cuerpo de Cristo, al final del día una persona lo va a hacer y lo único que se va a ocasionar va a ser un desgaste. Un desgaste físico en la misma persona. ¿Y quién es esa persona? Guardamos todo silencio, ¿verdad? Como los discípulos. Gloria a Dios por su palabra, hermano, y que Él está pendiente de nosotros. Como les decía, el título pues es algo fuerte, pero es algo que se me vino a la mente cuando yo estaba leyendo todo esto. Me acordé del dicho de ese que no sirves para vivir si no vives para servir. Sí, apliqué ese dicho aquí en este sermón, fue el título de este sermón, hermano. Pero es necesario recordar, así como Marcos lo expone a través de este evangelio, recordar que nosotros hemos sido enseñados, hemos sido instruidos por parte de nuestro Señor Jesucristo para servir y no para ser servidos, hermano. Para dar la gloria a Dios y no para recibir la gloria que solamente a Él le corresponde, hermano. Hay muchas cosas por hacer en el reino, por trabajar en el reino, por trabajar para Dios, hay muchas cosas. Y yo sé que por nuestras mentes muchas veces pasan limitantes, y por eso en la introducción les decía, es ilógico pensar como cristiano que yo no sirvo para nada. Es ilógico como cristiano el pensar que nací para hacer nada en esta vida. Y si pasa eso, hermano, es porque Dios tiene que trabajar en tu corazón. Dios tiene que hacer ese cambio en tu corazón, en tu mente. Necesitas reconocer, humillarte delante de Él y decirle: Señor, heme aquí. Quiero que seas tú quien transforme mi corazón y que no sean mis propias fuerzas. Porque por mis propias fuerzas yo puedo asistir a la iglesia, ¿verdad? Puedo decir: hoy es domingo y hoy voy. Pero tu mente puede estar apartada, puede estar lejos. No está presta en venir y dar un servicio agradable a Dios, en venir y presentarte delante de Dios y decirle: tú recibe toda la gloria y toda la honra, tú mereces lo mejor de mí. Y esta es una pregunta, hermano, que te voy a hacer, que no quiero que me contestes. Pero si hoy Dios pidiera tu alma y vayas a te presentes delante de Él y te pidiera cuentas de todos los dones y talentos que Él te ha dado, ¿qué currículum le presentarías? ¿Cómo te presentarías delante de Él? Aquí está, Señor, los dones, los talentos que tú me has dado. Mira los ministerios. ¿Estarías orgulloso de lo que presentarías delante de Él? En un abrir y cerrar de ojos se nos va la vida. Abro un paréntesis. Ayer se me murió un compañero del trabajo, hermano. Se mató en una pipa. Se volteó. Es porque pedí muchas veces oración, el cual lo metimos a un centro de rehabilitación. Y el viernes tuve la última, en la noche tuve la última oportunidad de platicar con él y de darle carrilla, como siempre lo he hecho cuando estoy con él, de hablarle. Y pues gloria a Dios, solamente Él sabe, Él le dio la oportunidad de arrepentirse y yo espero que en el momento en el que tuvo su último suspiro, Él haya podido recordar y arrepentirse, porque Él recibió la palabra, Él escuchó el Evangelio de Cristo y eso para mí es un consuelo, hermano, pero es muy triste. Nunca te imaginas que una noche estás con una persona y al siguiente día ya no vas a verlo. Es algo tan, tan, tan difícil, hermano, que yo ahorita le decía a mi esposa, aún estoy dolido, me duele mucho. Bueno, se llama David, pero en el bajo mundo le decimos Chori, era su apodo. Digo, me duele mucho y a mí me ponía a pensar mucho eso, hermano. Ayer en la noche pensaba mucho eso, en un abrir y cerrar de ojos se nos va la vida. Y sí es muy bueno pensar y decir, yo debo de ser mucho más amoroso y expresar más mis sentimientos con las personas que quiero y esto y el otro. Pero el pensar y decir, si hoy me muero, ¿cómo me presentaré delante de Dios? En esta vida pude haber hecho muchas cosas obedeciendo su palabra, como predicar, como ir a y evangelizar, como discipular. no sé, servir más en mi iglesia. Pude haber tomado ministerios, pude haber hecho algo más placentero para la gloria de Dios. Y muchas veces eso se nos olvida, hermano. No pensamos y no asimilamos que en un abrir y cerrar de ojos ya no estamos aquí. ¿Estás dispuesto a servir a la iglesia? ¿Estás dispuesto a salir de tu comodidad? La humildad, hermano, consiste en servir a los creyentes. Mateo 25, desde el 31 voy a leer hasta el 40, hermano. Pero cuando el hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te vimos de comer, o sediento y te vimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. El servicio, hermano. Y el servicio no lo hacemos por merecer el reino de los cielos. Aquí dice: el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ese ya estaba preparado desde la fundación del mundo. Yo no hago el servicio para Dios. Yo no sirvo a mis hermanos para heredar el reino de los cielos. Ya estaba preparado desde la fundación del mundo. Pero si yo soy hijo de Dios, yo sirvo. Es ilógico pensar que soy hijo de Dios sin servir. Es ilógico pensar, no porque lo diga Adrián, lo dice la Biblia. Es ilógico pensar que si tuvimos al maestro, lo tenemos. Al maestro, y fue el mayor ejemplo de servicio a los hermanos, yo no siga su ejemplo. Yo no siga ese ejemplo, hermano. Es ilógico pensarlo. Queremos ser grandes en el reino de Dios. Yo quiero ser grande en el reino de Dios, hermano, pero no para recibir gloria, sino para que Él la reciba a través de mi obediencia. Yo tengo que ser, como cristiano, obediente a Dios, y tengo que tener la humildad suficiente para reconocer que no merezco nada de parte de Él, ni siquiera su salvación. Y por eso mismo yo le sirvo. Yo le sirvo al Señor. Amén. Así es que, hermano, si tú te consideras hijo de Dios, y tú te consideras que has sido lavado con la sangre de Cristo, no puedes estar siendo estéril. No puedes estar en una zona de confort. No puedes estar volteando para todos lados sin servir a Dios y sin servir a la iglesia. Tal vez este sermón, hermano, pudiera sonar algo un poco duro. Y lo vuelvo a repetir, duro entre comillas, porque es la palabra de Dios. Y es lo que nos enseña la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios también nos exhorta. La palabra de Dios es quien nos instruye, es nuestra guía, nuestro manual de vida. Y cuando hay, vienen momentos en los cuales Él viene y nos exhorta y nos dice cómo debemos de hacer las cosas, porque caemos en la mentalidad de hacer las cosas a nuestra manera, conforme a nuestros deseos. Amén. La humildad consiste en servir a los creyentes. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Deséalo, hermano. Deséalo con todas tus fuerzas. Sé ambicioso para ser grande en el reino de Dios, pero te tienes que humillar porque la gloria solamente es de Dios y solamente a Él le pertenece. Que no divague nuestra mente, hermano, que Dios nos ayude a que nuestra mente no divague y se desvíe del centro de nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Que cuando Jesús nos habla, no esté nuestra mente divagando, pensando en otras cosas, y mucho menos pensar en recibir una exaltación, un honor, gloria, sino que esté centrada nuestra mente en reconocer la grandeza de sus obras y servir, intentar cada día servir como Él lo hizo a sus hermanos. Amén. Es que oremos, hermano, y pongámonos en manos de Dios para que, pues que Él sea que obre en nuestras vidas. Amén. Que Él sea el que obre en nuestros corazones y nos ayude a ser siervos fieles, hermano. Pidamos que Él nos ayude a poner nuestra fe en Él solamente. Y como decía el himno 518, ¿verdad? Si a Él yo le sirvo, hermano, al Cristo vivo yo le sirvo, pues voy a servir a los demás. Yo voy a servir a mi iglesia. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque eres grande, Señor. Porque tu amor es incomparable, Señor. Y tu gracia, Señor, no la podemos medir. Es infinita, Señor. No la podemos comprender con nuestras mentes, no la podemos comprender, Señor, en nuestro pensamiento. No nos da, Señor, la capacidad de entender ese sacrificio tan grande que tú has hecho por nosotros, Señor, pero algo que tú nos has enseñado y que podemos comprender, Señor, es que tenemos que ser humildes, Señor, de reconocer la grandeza de tus obras. Que hemos sido salvos, Señor, por lo que tú has venido a hacer, Señor, y lo terminaste, Padre, en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tu resurrección, porque tú nos has dado vida, Señor, a través de esa sangre preciosa que fue derramada. Tú nos has dado el perdón, Señor, y ciertamente no lo comprenderemos, Señor, pero te agradecemos porque lo has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por ese precioso regalo de la salvación, Señor, y te pedimos, Señor, que como hijos tuyos, Señor, si estamos en un momento, Señor, en el cual nuestra mente está divagando, Señor, en los deseos, Señor, de la carne, en los deseos de este mundo, Padre, pues tú lo cambias y lo transformes, Padre, a través de tu palabra, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Háblanos cada día, Señor. Llénanos de tal manera que no necesitamos nada más, Señor, que habitar en tu presencia, que reconocer la grandeza, Señor, de tus obras. Que reconocerte a ti y permítenos, Señor, cada día en el cual nos levantemos, el tenerte a ti, Señor, por primer lugar, el que nos permita, Señor, el siempre recordándonos el darte a ti toda la gloria, toda la adoración, Padre, puesto que todo lo que hagamos, Señor, sería imposible si tú no nos lo permitieras hacerlo, Padre. Dice tu palabra que una hoja de un árbol no se mueve si no es tu voluntad, Padre. Y desde luego que hasta ahorita, Señor, tú nos has permitido, Señor, estar vivos, pero queremos estar vivos, Señor, en el sentido de honrarte y glorificarte, Señor. Eso es lo que nos hace sentir verdaderamente plenos, Señor. Que estemos llenos de ti, Señor, dispuestos a tu servicio, dispuestos al servicio de la iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día, a pesar de muchas veces el sentirse agotados, Señor. Nos sentimos agotados y pudiera ser algo difícil, pero tú nos comprendes, Señor. Nos comprendes porque tú lo viviste. También fuiste humano y lo padeciste, Señor, aquí en la tierra. Recuérdanos, Señor, que tú eso ya lo hiciste, Señor, y que si queremos ser dignos imitadores tuyos, Señor, lo tenemos que hacer, Padre. No es algo imposible que tú nos has dejado, Señor. No es una tarea imposible, Señor. Es un ejemplo que podemos seguir. Así es que ayúdanos, Señor, cada día, como tu iglesia Peniel, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles. Toda la gloria y la honra, recíbela, Señor, en Cristo Jesús. Amén.